Queridos hermanos, buenos días, feliz sábado. Siempre he creído que la iglesia debe ser una experiencia sensorial. Y a experiencia sensorial me refiero que cuando vamos a la iglesia sea algo muy bonito, que sea algo especial. Cuando yo llegué a la iglesia, desde el estacionamiento hubo una hermana que me saludó, le pregunté si ahí me podía estacionar y me dijo, sí, sí, aquí se puede estacionar. Yo no sé si me metí en lugar prohibido, pero ya me quedé ahí. Y cuando veníamos entrando, las personas que me recibieron muy bien, anotaron mi nombre. Pregunté por ir al baño también, me dijeron muy bien la dirección. Y al entrar aquí me recibieron muy bien. Total que mi experiencia de esta iglesia es una experiencia muy bonita. Y después de escuchar el coro que alabó el nombre de Dios, y al rato que vamos a comer, entonces va a ser algo genial para todos. ¿No les parece? Y hermanos, creo que es un privilegio siempre exponer la palabra del Señor, es un compromiso. Y cuanto más cuando nos referimos hacia los muchachos y hacia los jóvenes, que es lo mejor que tenemos. Lo mejor de la iglesia, lo mejor, hermanos, no quisiera que alguien se sintiera mal, pero lo mejor de lo mejor que tenemos en la iglesia son los jóvenes, ¿no les parece? Nuestros muchachos en algunas semanas, en algún par de días, o quizá ya entraron a clases en algunos casos, están a punto de comenzar una experiencia en un nuevo ciclo escolar. Y aunque el texto bíblico se refiere al caso de un endemoniado que fue sanado por el Señor y le dijo, ve a tu casa y cuéntales a los tuyos, yo quise tomar el principio de cómo Dios nos recibe, nos sana, nos ayuda y nos manda de vuelta a predicar donde quiera que vayamos. Así es que no encontré mejor personaje en la Biblia, desde mi punto de vista, en el contexto de ser un muchacho, que la persona de Daniel. Vamos, por favor, les invito, ayúdenme, vamos a nuestras Biblias, al libro de Daniel, ayúdenme por favor, vamos a nuestras Biblias, en el libro de Daniel capítulo 1, y vamos a descubrir algunas cosas que creo yo, al compartirlas con ustedes, al proponerles que ustedes lo tengan ahí, pueda ser de valor, hermanos, pueda ser de valor. Y es que el pastor Agustín, nos conocemos sí, ya hace muchos años, ya hace un buen de tiempo. Él ha visto a mis hijas, he visto a su esposa, desde que eran novios incluso, y ahora que estoy en la etapa que tengo una hija de 18 años, me doy cuenta que el diablo está intentando y luchando por arrancar y sacar a nuestros hijos de casa. ¿Cierto o falso, hermanos? Y está haciendo todo, todo. E incluso cuando nuestros hijos están casados, no tengo esa experiencia, espero que tarde un buen en esa experiencia en llegar. Y es en serio, se siente bien feo, pero poquito más para adelante. Pero mis hijas veo cómo también luchan y cómo el diablo está tratando de sacarlas. Deje usted de la iglesia, hermanos, del hogar al cual pertenecen ellas. El libro de Daniel trata a muchachos, y me voy a dirigir tanto a muchachos, estudiantes, como a padres de familia. Trata acerca el capítulo 1, y les quiero proponer, ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo, trata acerca de un conflicto entre el diablo y Dios, Dios y el diablo. El campo de batalla es una persona, y hay un punto especial que marca el antes y el después, y eso es la experiencia de Daniel, y vamos a desbaratarlo de parte por parte. ¿Les parece bien? Daniel capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos versículos hay muchísimas cosas que decir. Y es que Nabucodonosor, aunque era un rey que tenía una perspectiva de conquista, era un rey sumamente religioso, pero era un rey sumamente inteligente también. Nabucodonosor no pretendía conquistar reinos y aplastarlos y destruirlos, sino sacarles lo mejor para su provecho. Para tratar de dar un mensaje bien claro al pueblo de Israel, le dijo, miren, todo lo que ustedes hacen en su templo con los utensilios y todo eso, los voy a traer, pero a mi propio Dios y a mi propio templo. En pocas palabras le estaba diciendo, yo que soy un Dios, porque Nabucodonosor se creía Dios, les vamos a poner el ejemplo a ustedes con su Dios Jehová, que está por debajo de mí. Y ese acto se demuestra donde colocó los utensilios, estaba suplantando, estaba tratando de imponer la idea de que él era superior. Pero no se quedó solamente con el asunto religioso, sino que sacó lo mejor. Y hace rato dije que es lo mejor que tiene el pueblo de Dios. Los jóvenes, y dice el versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Cuáles son los príncipes del pueblo de Dios, iglesia? Nuestros muchachos y aquellos que nos ven por la internet, tal vez por la televisión, por la pantalla, también pueden estar de acuerdo con nosotros en que lo mejor que tenemos del linaje real son nuestros muchachos. Y se lo voy a demostrar. Levante la mano aquel padre que piensa y dice que sus hijos son hermosos. Mis hijas están preciosas, ¿sí o no? Se parecen a mí. Pero le pregunto, ¿sus hijos se parecen a usted, hermanos? Sí, son preciosos nuestros muchachos. Pero no solamente nosotros los vemos hermosos, sino que también el diablo los ve de la misma manera. Y trata de destruir. Por cierto, levante la mano quien su hijo está feo. No, esos no vinieron. Y no creo que vengan, pastor, a la iglesia. No van a venir nunca a la iglesia. Vean las características de los muchachos. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese qué. No estuvieran, ¿cómo decirlo? Manchados, estuvieran limpios, ¿de buen qué? De buen parecer, enseñados en qué? En toda sabiduría, ¿sabios en qué? En ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar ¿en dónde? Yo tengo conflicto con esto porque he escuchado que varios padres me han dicho, pastor, el diablo está tratando de sacar a nuestros hijos para destruir porque los desprecia, el diablo no tiene un mal concepto de nuestros hijos. El diablo los ve y detesta que nuestros hijos sean idóneos, hermanos, sabios, hermosos y además que sean maravillosos. Ese es el objeto, hermanos. Y sus muchachos, los hijos de esta iglesia, son el objeto del diablo. Y va a hacer todo lo necesario para sacarlos de su hogar, de la casa del Señor. Y todavía continúa la descripción y dice, e idóneos para estar en palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los ¿qué? De los caldeos. Y le señaló el rey. Miren, estaba platicando con un estudiante del doctorado en la universidad. Le mencioné un poco porque el pastor no fue... Hace ya más de una semana que me mencionó venir para acá. Estuve con algunas ideas y un doctor, candidato a doctor en la universidad, empezamos a platicar acerca de esto y vean cómo el diablo intentó cambiar la figura que tienen nuestros hijos. En el caso de este caso específico, Daniel. La primera acción que hizo Nabucodonosor está en el versículo 5 y le señaló el rey ración ¿para qué? Para cada día. Nosotros, hermanos, somos responsables de nuestros muchachos y hay una ley indudable, inquebrantable. Si hubiera alguien que no estuviera de acuerdo conmigo, yo lo voy a entender. Pero nosotros, los padres, somos los responsables de poner en nuestros hijos todo lo necesario para que decidan por Cristo Jesús, ¿cierto o falso? Y perdónenme si puedo ser, perdónenme, porque una de mis hijas se me acaba de ir a Estados Unidos a estudiar. Y ya le extraño y veo todo lo que eso conlleva, pero también somos responsables de su éxito o fracaso, ¿cierto? Sí, somos responsables. Pero no se trata solamente de darles de comer, se trata incluso de enseñarles cómo comer e implica cuándo, cuánto y en dónde comer, ¿cierto? Dice el versículo 5, le señaló el rey ración para la cada día. Si algún padre dice, no tengo problemas con el asunto de la alimentación, qué bueno. Pero el diablo sí va a intentar hasta cambiar la dieta de los muchachos. Nabucodonosor lo hizo, porque el asunto de comer en tiempos de Babilonia, en el versículo 5, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, cuando se pone la combinación entre vino y comida, no es solamente para que sea agradable, sino tiene una connotación religiosa. En pocas palabras, Nabucodonosor les estaba diciendo, esta es la manera en la cual ustedes van a comer y van a trabajar a partir de ahora, porque están participando de un asunto de comida religioso. Para poderlo explicar de una manera que yo lo pueda explicar, y una manera tal vez mejor. La familia de mi esposa viven en Matehuala, no son de la iglesia, mi esposa evidentemente es un miembro bautizado, y varias ocasiones yo iba al asunto de 25 de diciembre, y yo llegué, yo soy adventista de cuarta generación, no, muchas cosas que no conozco, y entonces estaban teniendo unos rezos respetuosamente, ambas familias nos respetamos como debe de ser, y entonces mi suegra estaba haciendo algo, creo que es mecer al niño o algo así, no lo sé bien, y después yo iba, vi unos tamales y yo dije, pues yo voy con los tamales, y mi esposa me dijo, no los pruebes. Y le digo, ¿pero por qué? Es que fueron ofrecidos. ¿Sabían que se hace eso? Yo no lo sé porque nunca he sido católico. Lo respeto, lo entiendo. Y mi esposa me dijo, no lo hagas, porque todo eso es un asunto que tiene que ver con un asunto religioso. Así es que cuando se le está dando a los muchachos la comida y el asunto del vino, le está tratando de cambiar la esencia de lo que son como jóvenes. Y dice el versículo 5, la última parte, y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Entre ellos estaban quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Segunda acción que intentó Nabucodonosor para cambiarles. Y muchachos, ahora que vas a ir a la universidad y estarás en la escuela, en la secundaria, en la primaria, y miren que digo primaria con conocimiento de causa y de lo que estoy hablando porque sé de lo que está pasando, con las nuevas tendencias en cuanto a la teoría de género. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuestros muchachos estarán expuestos a que se cambie el concepto que ellos tienen, que han aprendido en casa. Incluso Nabucodonosor lo recibió y dijo, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Ah, tu nombre significa mi Dios es juez. ¿Cuál Dios? Jehová. No, a partir de ahora te vas a llamar Belsasar, que significa vas a servirle al Dios Bel. Hasta el nombre intentaron cambiarle. Y les puso el versículo 7, a estos el jefe de los eunucos, les puso por nombre a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías le puso Abednego. Intentó cambiarle la alimentación, intentó cambiarles el nombre e incluso intentó cambiarles el idioma. No estoy hablando, hermanos, de aprender otro idioma, muchachos, por cierto. El mundo en el cual vivimos hoy requiere que hoy hablemos 2 idiomas, ¿cierto o falso? Eso no es gracia, eso ya es de cajón. Hoy gracia sería un 3er idioma. No estoy hablando de otro idioma, no se trata de eso. Pero caí en conciencia en algo que leí por ahí, en que la única manera de transmitir que tenemos el Evangelio, aunque sea por la internet que nos están mirando, por la pantalla, por trípticos, por el Evangelio, por la predicación, siempre vamos a caer en el concepto del idioma. Siempre vamos a caer en el concepto del idioma. El Evangelio se transmite a través del idioma que tenemos. Y si a los muchachos intentaron cambiar, literalmente Nabucodonosor estaba quitándoles su identidad. Su identidad. Pero aquí viene el punto, muchachos, el punto que es el clímax desde mi punto de vista y quisiera que ustedes también lo vieran desde esta forma. Versículo 8, y Daniel, ¿qué hizo en su corazón? Propuso. ¿Daniel qué? La palabra propuso es en hebreo la misma palabra que cuando estábamos chicos, mi mamá me decía, hijo, ve, toma ese salero y ponlo en la alacena. Esa acción de poner algo en un lugar, en una tabla, en una alacena, las cosas, ponlas ¿en dónde? En su lugar. Ese acto de ponerlo es la misma palabra que se utiliza aquí, perdón, en el puso en su corazón. Puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a qué. A contaminarse. Y aquí desaparece el diablo y aparece Dios. Porque todas las acciones que van aquí, de aquí en adelante, desde el momento en que Daniel propuso, comienza Dios a actuar. Y es que Dios puede hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero al final de cuentas, ellos tienen que tomar sus propias, ¿qué? ¿Cierto o falso? Nuestros muchachos están viendo afectados por tantas y tantas cosas que ven. En una ocasión, hace un tiempo, iba un muchacho, yo no sé por qué traen los pantalones hasta acá abajo. Bueno, el tiro se llama del pantalón hasta acá. Pareciera que el dorso se les estiró. Y traía una gorra con una visera así, plana. Nosotros, la gente normal, usamos la visera así. Pero la traía así, plana, y se me quedó mirando y le dije, oye, brother, ¿cómo estás? Bien, pastor. Oye, pareces Justin Bieber. Y yo esperaba que me dijera, ¿qué pasó, pastor? Y cuando le dije, oye, pareces Justin Bieber, ah, muchas gracias, pastor, muchas De esas veces que te quedas, oye, yo me lo estoy cotorreando y cree que es un halago. Muchos no tienen la oportunidad de proponer porque ni siquiera saben qué proponer en su corazón. Recibí algunas críticas, no muchas, un par de críticas. ¿Por qué mi hija se fue a los Estados Unidos a aprender y dio otro idioma y está en un proyecto que mi hija y yo estamos desarrollando? Y me dicen, mándalo a colegios. Miren, los colegios de la iglesia son maravillosos, hay que mandar a nuestros hijos a estudiar. Pero por alguna circunstancia que no se preste y nuestros hijos vayan a otro colegio, ellos no deben de ir sin antes tener lo necesario para que propongan en su corazón ser fieles a Dios. ¿Cierto o falso? No se trata de ocultar a nuestros hijos para que el mundo no les llegue. Se trata de abrir las puertas de la burbuja en donde vivimos para que ellos invadan el mundo con el evangelio que conocieron en casa. Los muchachos no aprenden, y perdón, pastor, porque sabe que lo aprecio, los muchachos no aprenden a ser cristianos en la iglesia. Pastor Agustín puede hacer circo, maroma y teatro aquí, y los ancianos, el cuerpo de ancianos muy bien, hacer muchas cosas y semanas de oración. Tienen su lugar, pero se aprende a ser hijo de Dios. ¿Dónde, hermanos? Y no hay para dónde hacerse. Es en la casa. Y yo me preocupé y ojalá lo haya logrado, ahora que mi hija está muy lejos y cerca de Canadá, que mi hija aprenda a tomar buenas decisiones. Y hermano, usted que tiene hijos, muchachos, o chicos, o grandes, o ya tiene nietos, ¿estará de acuerdo conmigo? ¿Va a autorizar lo que voy a decir? Un buen padre, una buena madre, no se determina por las decisiones de su muchacho. Las decisiones de cada joven, es responsable cada muchacho que las toma. Antes, cuando uno es soltero, uno puede pensar, mire ese muchacho, hijo de tal hermano que conoce a la iglesia, y uno puede criticar, y uno puede pensar, no le han enseñado bien. Ahora cuando un padre me dice, pastor, mi hijo que le di todo está fuera de la iglesia, lo que hago es que me acerco a esa persona y me pongo a llorar junto a él, porque ser papá es una tarea bien difícil, ¿sí o no? Si supieras en cuántas broncas metes a tus papás por lo que haces, dejarías de hacerlas. En algún lugar por ahí un día se me acercó un muchacho más alto que yo, el desdichado, y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Ah, sí. Yo no soy chismoso, pero me informaron por otro lado que quería pedirme permiso para andar con mi hija. Me dio tanto miedo. Pastor, miedo. Porque está grandote. Y en segundo lugar, por el asunto de que mi hija. Salí de la iglesia, tomé el primer autobús hacia Guadalajara y viajé. Nunca más lo volví a ver y después se me quedaba mirando, el hombre sí se me quedaba mirando así. Me daba miedo. Levante los padres que en algún momento, la mano a los padres que en algún momento han tenido miedo. Yo he tenido miedo. Y no hay nada de malo en decirlo, ¿sí o no? He tenido miedo muchas veces. Imagínense a los padres de Daniel y de sus amigos cuando de repente se nos fueron nuestros muchachos, se fueron ya. Tomarán buenas decisiones. Y la primera cosa que quiero decirte ahora que vas a la universidad, a la secundaria, a la preparatoria, especialmente si estás fuera del contexto de los colegios de iglesia, es lo primero que tienes que hacer es proponer en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo está ofreciendo. Propone en tu corazón ser fiel a Dios. Solo una decisión. Está bien el asunto de Justin Bieber, está bien el asunto de varias cosas. Ok, tiene su lugar, ahí déjalo, pero lo principal que tienes que hacer es pedirle a Dios que ponga en tu corazón del deseo de no contaminarte. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel, a diferencia de propuso, estoy en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. La palabra puso, a diferencia de propuso, es que tienen la misma raíz, pero se pronuncia diferente. Y es que puso no tiene la idea de que alguien me ordene y ponga algo sobre la mesa, sino la idea de puso significa que Dios otorga de manera amable y cortés. Mientras que el diablo intenta implantar por la fuerza del nombre, Dios pone los medios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me di a entender? Mientras que el diablo arrebata, intenta meter en algo que está hueco en la vida de nuestros hijos. Mientras que el diablo roba, se mete, el Señor cortésmente, y como tan educado siempre ha sido, pone a nuestra disposición tantas cosas. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Muchachos, ahora que vas a la universidad y vas a la prepa, a la secundaria, por favor, y te lo dice alguien que estudia en otra universidad que no es de la iglesia, por favor, defender al Señor no tiene nada que ver con dialogar fuerte y defender tus convicciones con pasión. Hay que hacerlo, pero lo primero que tienes que hacer es hacerlo ¿con qué? Con inteligencia. Y Daniel era un muchacho inteligente. Dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas ¿la qué? La prueba. ¿Saben que aquí hay un asunto de negociación? ¿Un asunto de trato? Profe, yo no voy a hacer el examen en sábado, por favor. Pastor, no, discúlpeme, pero no puedo. Yo estudié en otra universidad que no es de la iglesia. Todo se llega, es difícil que en mí encaje el pensamiento. Perdónenme por ser tan directo y tan tajante, perdónenme de corazón. Pero cuando alguien me dice: pastor, es que en la universidad no dan chance, no es cierto. Lo que pasa es que tal vez probablemente no sabemos negociar de manera correcta. Pero un hijo de Dios, para ganar el favor, necesita primero poner en su corazón y después negociar con la gente adecuada. ¿Cierto o falso? Y te voy a decir algo que te va a chocar y te va a caer mal. Pero los hijos de Dios, cuando estudiamos fuera de la iglesia, perdón, pastor, no reprobamos materias. Y peor aún, los hijos de Dios, no solamente no reprobamos materias, sacamos las mejores calificaciones, porque hasta eso testifica a quién qué, a quién servimos. ¿Cómo es posible que un muchacho tenga malas calificaciones y pida que no se le haga examen el sábado? ¿De dónde va a salir? Eso, en vez de ayudar, degrada el evangelio. Por lo tanto, amigo, compañero, que vas a la universidad, vuélvete un experto en la negociación. Todo en esta vida tiene solución, incluso la muerte fue vencida en Cristo Jesús. Que alguien diga es que todo en esta vida tiene solución excepto la muerte, no cree en lo que el Señor Jesús ha hecho. Todo tiene solución. Y dentro de las cosas que mi madre me enseñó es de que todo se puede negociar. Es lo que yo hago con mi esposa. Negocio con ella. Y después de 20 años de matrimonio aprendí que lo mejor no es echarle cara a nada, sino llegar a un ¿qué? Levante la mano los que somos felices por eso, hermanos. Felices. Aprendimos a negociar. No sé si se rieron de nervios o de veras, pero nos pusimos a negociar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos: le temo, sí, está bien, tienes derecho a temer, pero compara nuestro rostro después de 10 días. 10 días. Yo no creo que sea suficiente para demostrar algo físicamente, no lo sé. Deje la carne, es un asunto personal, no estoy diciendo nada, es otro tema. Personalmente yo ya dejé la carne, me siento bien. Y me fui a ver a los 10 días. Me veía igual. pero me sentía mejor. Y dice el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos, ¿según qué? Ok, no hay bronca, si está bien, danos una prueba, nada más, no te vas a meter en problemas, pero al final compara y si ves algún problema regresamos a la comida. Pero 10 días sucedió un milagro. Ese milagro se refiere, compañero, a que tú te estudias con devoción. Y claro que hay que aprender álgebra superior. Claro que hay que aprender teoría de ecuaciones. Claro que hay que aprender mercadotecnia. Claro que hay que aprender recursos humanos y capital humano. Claro que se requiere eso. Dios necesita profesionales de muy alto nivel. Yo creo que la iglesia ya se cansó de tener profesionales, no lo digo nada particular, estoy hablando solamente como un ejemplo, de tener en algunos casos profesionales chambones, medianos. Dios requiere lo mejor porque ustedes, muchachos, son lo mejor de lo mejor que tenemos. Lo mejor. Y déjenme decirle, hermanos, lo nuevo siempre se ve mejor, ¿sí o no? Lo nuevo hasta huele mejor, ¿sí o no? Los muchachos huelen rico, se ven mejor. Y Dios espera y tiene sus esperanzas en ti. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó en ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Si esto lo hubiera dicho en los años 70 en los que yo nací, las mamás de aquel entonces dirían, mi hijo se ve gordito, cachetón, ¿sí o no? Era el estándar de aquel entonces. Hoy tener un niño cachetón, gordito, no es buena señal. No es buena señal. Pero antes las mamás hubieran dicho, se veía tan bonito nuestro hijo que llamaba la atención. Dios hará lo que tú no puedes hacer en la universidad. Pero lo que Dios espera que hagas es de que propongas ¿en qué? En tu corazón. ¿Qué cosas vas a proponer en tu corazón? ¿Saben, hermanos? Mis hijas no aprendieron a orar en la iglesia. Mis hijas aprendieron a orar en casa cuando orábamos todos los días. Mis hijas no aprendieron la devoción matutina personal porque veían que el pastor o los ancianos lo hacían todos los días. Ella aprendió a verlo cuando yo lo hacía cada mañana. Dios quiere que te propongas en tu corazón ser mejor. ¿Qué cosas vas a proponer en tu corazón? Hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles. En la casa, en Guadalajara, que de paso también soy de Guadalajara, ahí nací, estaba yo en mi vehículo y pasando por Plaza Liberación, a un ladito, los que conocen por allá, saben que enfrente está la Cámara de Diputados local. Y yo soy medio despistado cuando manejo, y veía un grupo de personas que tenían unas pancartas que decían, si tú crees que hombre más mujer igual a familia, bueno, hombre más mujer más hijos dependiendo igual a familia, hombre más mujer igual a familia, entonces toca el claxon. Y yo me quedé pensando, ¿hombre más mujer igual a familia? Sí. ¿Tocarían el claxon ustedes, hermanos? Sí. Es mi familia. De ahí vengo. Es lo que tengo ahora, mi familia. Y yo estaba tocando el claxon como loco. Y estaba yo ahí, no me había dado cuenta que enfrente estaban dos personas del mismo sexo besándose. Porque en Jalisco se acaba de autorizar el matrimonio con personas del mismo sexo. El mundo en el cual estamos viviendo es un mundo bien complejo, bien difícil. Pero lo que sí quiero decirte, amigo, es que donde quiera que tú vayas, para responder la pregunta del título del sermón, donde quiera que tú estés, siempre propón en tu mente y en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Es más, yo te propongo que lejos de contaminarte, tú infectes, en el mejor sentido de la expresión, el mundo que te rodea con lo que conoces desde tu casa. Eres tú el que fuiste llamado para que la gente conozca el amor de Dios en tu escuela, en tu universidad, en tu salón con tus amigos. El mundo necesita que tú te propongas en tu corazón ser fiel a Cristo Jesús. Por mi parte, aunque estudio en escuelas de la iglesia, pero estamos en el mundo, prometo, propongo, no tengo miedo en levantar mi mano solemnemente, propongo poner en mi corazón la ley de Dios y ser luz donde quiera que yo vaya. ¿Quién más te gustaría seguir conmigo? Especialmente a aquellos, gracias hermanos, gracias, qué bendición. Especialmente a los muchachos que van a la universidad, que van a comenzar en un curso que probablemente no está en el asunto de la iglesia. Yo les quiero invitar a que vengan aquí conmigo. Vengan aquí conmigo. Yo también estudio en una escuela, ahorita estoy estudiando en una universidad que no es de la iglesia y en una universidad de la iglesia, en las dos universidades. Sé de lo que estoy hablando. ¿Quién le gustaría venir conmigo y que vayamos juntos y decirle al Señor, Señor, propongo no contaminarme con lo que el mundo me está ofreciendo? ¿Hay alguien? ¿Algún muchacho? Gracias. Vengan, muchachos, vengan. Vengan. ¿Están guapos nuestros muchachos, sí o no? Están hermosos. Vengan aquí al frente. Sí, claro, me refiero a todos los niveles. Primaria, vengan, vengan, muchachos, vengan. Primaria, ¿cuánto necesitan nuestros hijos el asunto de primaria? Secundaria. Y principalmente en el negocio de colegios adventistas. Vengan, muchachos, vengan, vengan. No les voy a decir no se contaminen, sino ustedes infecten donde quiera que vayan lo que han aprendido en casa y lo que han aprendido aquí en la casa del Señor. Vengan, muchachos, chicos que van a la primaria, chicos que van a la secundaria, muchachos que van a la prepa. Y aunque ya te crees grandote cuando estás en la prepa, estás chavito todavía, pero gloria a Dios por lo que estás viviendo, ¿no te parece? Vengan, muchachos, vengan, gracias. Gracias, chicos. Vengan para acá. Vamos a hacer algo muy especial en esta ocasión, ¿les parece bien? El pastor va a dirigir unas palabras, yo voy a hacer una oración, pero como en la antigüedad, ustedes serán comisionados en este día para ir y ser luz donde quiera que vayan. Que Dios les bendiga y les guarde, muchachos. Que Dios haga de ustedes Danieles modernos. Propone en tu corazón no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Hermanos, el sermón no ha terminado. Muchachos, amigos, compañeros, quiero pedirle a todos los que han recibido un botón se coloquen en pie. Por favor, colóquense en pie. Quiero decirles, muchachos, sin temor a equivocarme, con toda la autoridad que la iglesia me da por ser un pastor ordenado, que ustedes son lo mejor de esta iglesia. Toda la esperanza que la iglesia tiene está puesta en Dios y en ustedes también. No son la iglesia del futuro, son la iglesia del hoy. Muy probablemente a ustedes les toque dar el fuerte pregón para que Cristo venga. El botón que tienen ahí, la iglesia se los dio. Representa muchas cosas. No tanto el asunto material, sino que la iglesia pone en ustedes su confianza. Vivan conforme a lo que han aprendido en casa y en la iglesia. Si por alguna razón no tienen la bendición de estar en un hogar donde se practica lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, fuiste llamado a ser puro en cualquier circunstancia en la que estés. Por favor, comprométete hoy con el Espíritu Santo a vivir a la altura, no de la iglesia, a la altura de Cristo Jesús. Y si por alguna razón no cumples eso, ten por seguro que el Señor siempre te dará una segunda oportunidad para continuar hacia adelante. ¿Aceptan el compromiso de portar este botón? No solamente en su camisa, en su uniforme, con sus jeans, en su mochila, sino portarlo en su corazón. Si están de acuerdo, entonces yo quiero escucharlos y digan, sí, acepto. Les pregunto, ¿están de acuerdo? Muy bien. Que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor les guarde y sea con cada uno de ustedes para siempre.